teníamos al final del miércoles pasado, con algunas consideraciones sobre uno de los textos más enigmáticos que están en el Nuevo Testamento en cuanto a la segunda venida del Señor, o en relación con esa segunda venida. Y es en el capítulo 2 de Tesalonicenses, que solo vamos a leer el verso 7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bien, pues las consideraciones del miércoles pasado, al final, giraban alrededor de qué es lo que impide, o el que impide, porque las dos formas se tienen en estos textos del capítulo 2, qué es lo que impide, o el que impide que se manifieste, que se revele el personaje del anticristo. Haciendo una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, y por si no nos hemos dado cuenta, hemos ido viendo bastantes cosas. O sea, con el día de hoy, si estuviésemos una hora, serían 17 horas. Es decir, la del miércoles pasado fue la hora número 16. O sea que parece que llevamos poco hablando sobre la segunda venida del Señor y ya llevamos unas cuantas horas. Y todavía nos quedan muchas cosas importantes que ver. Bien, pues yo decía que había muchas interpretaciones sobre qué es lo que impide o el que impide el que se manifieste el anticristo, que no iba a entrar en consideraciones detalladas, pero por alguna conversación al final con algún hermano y con alguna hermana, yo creo que sí vamos a intentar tratar un poco más con detalle las cosas fundamentales, más importantes, destacadas, que se han manejado a través de la historia de la Iglesia, que son muchas, hasta nuestros días, sobre qué es esto que sabían los tesalonicenses. Dice el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ellos lo sabían y nosotros no lo sabemos. Pero como vamos a ver después, personajes importantes de la historia de la Iglesia, padres de la Iglesia del siglo IV, tampoco lo sabían. Entonces algo había ahí de especial. Pero recuerdo dos cosas. Según este capítulo 2 de Tesalonicenses y el contexto de todo lo que venimos viendo sobre la segunda venida, antes de que esa segunda venida ocurra tal y como los ángeles que tenemos descritos en el capítulo primero del libro de los Hechos dijeron a los apóstoles que estaban viendo allí lo que se denomina la ascensión del Señor, como Él se iba, para que ocurra esa segunda venida y el Señor vuelva a poner sus pies sobre el monte de los Olivos, como se trata este tema en los últimos capítulos del libro de Zacarías, que quizá en su momento trataremos y veremos. Antes de que eso ocurra, tienen que ocurrir dos cosas, y esas dos cosas son dos cosas muy importantes, o dos acontecimientos muy importantes, que tenemos explicitado en el versículo 3 del capítulo 2. Esto solo es un recuerdo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida del Señor, a la que denomina también el día del Señor. En los textos anteriores, en el versículo 2 concretamente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya tratamos en su día, y se manifieste o revele, el nombre es Apocalipsis, el hombre de pecado. Vimos en su día que aquí la palabra pecado es un término mal traducido, porque hay tres términos para pecado en el Nuevo Testamento, tres términos muy especiales, y hay uno que es el término por excelencia para pecado. Ninguno de estos tres términos se utiliza aquí, sino que aquí se utiliza un término que significa sin ley. Por tanto, el hombre de pecado aquí literalmente es el hombre sin ley, y se manifieste o se revele el hombre sin ley, el hijo de perdición, que más adelante en el versículo 8 se le denomina también como inicuo. Inicuo significa también sin ley. O sea que hombre de pecado es hombre sin ley, y hombre sin ley es el inicuo. Inicuo es el mismo término que se emplea para definir el pecado en relación a este hombre, al anticristo. Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a volver a tener alguna consideración sobre la apostasía y sobre el anticristo. Bueno, creo que ya lo dijimos en su momento, pero no estará de más repetir algunas cosas. La apostasía, el término que se emplea para apostasía, es en el griego literalmente como lo leemos en castellano, o sea que es una palabra transliteral, como dicen los griegos apostasía, igual que nosotros, o sea, nosotros vamos ahora a Grecia y decimos apostasía en un medio, digamos, religioso para entendernos, y entienden lo mismo que nosotros. Y si un griego estuviese aquí y solo hablase en griego y se levantase y dijese apostasía, pues está diciendo lo mismo que nosotros decimos. Es una transliteración, y además se pronuncia exactamente que está transliterado. Se pronuncia así, apostasía. No es la misma palabra. Esta palabra griega solo se encuentra, y esto es muy importante, dos veces en el Nuevo Testamento. Que quizá esto en su día, no sé si lo dijimos, creo que no, dos veces en el Nuevo Testamento. En este lugar, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21 y en el verso 21. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y verso 21, se le aplica al ministerio del apóstol Pablo. Por parte, y esto sí que es importante, de hermanos en la fe que vivían en iglesias judaizantes. Tomemos nota porque esto es importante. Lo que nos puede pasar dentro de nuestras propias iglesias. ¿Cómo podemos decir que un hermano o una hermana es apóstata a pesar de que sea una persona, como el apóstol Pablo, elegida por Dios para cumplir con un ministerio que Dios le encomendó en su día, nada menos que para llevar el evangelio del reino de Dios a los gentiles? Pues los creyentes que, como se ha dicho en alguna de las oraciones muy sinceras en mi criterio en esta noche, dejamos tantísimo que desear y tenemos tantas cosas que cambiar en nuestra vida personal y en nuestra vida como miembros de la Iglesia de Cristo, de la comunidad que constituimos, somos capaces de denominar como apóstata, es decir, apóstata, ¿qué quiere decir? Pues la palabra apóstata, el término significa defección o abandono de algo. es el que está en una ideología, está en unos principios y se vuelve atrás. De esos principios hace defección o abandona los principios que decía abrazar. Esto es lo que le llaman al apóstol Pablo. No nos debiera de sorprender que a nosotros también nos lo llamase. Yo puedo decirles que desgraciadamente yo he vivido esa experiencia. Yo he vivido esa experiencia y son experiencias muy amargas, pero están en la palabra de Dios. Y solo dos veces emplea la palabra apóstata. Aquí el apóstol Pablo, en Jerusalén, donde estaba la plana mayor de los que dirigían entonces la vida de la iglesia, se reúnen los ancianos y los que figuraban como columnas allí en Jerusalén, con Jacobo, el hermano de madre, es decir, el hermano carnal del Señor Jesucristo, que era como la columna fundamental, a pesar de que estaban los apóstoles, y el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, se reúne y había un gran alboroto en Jerusalén porque estaba allí el apóstol Pablo y era un apóstata de la revelación de Dios, un apóstata de los mandatos de Dios, un apóstata de la ley de Dios. Y le dice, en el versículo 21 del capítulo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, ya tenemos el legalismo, el Dios de la espada en la mano, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, Pablo era apóstata porque les decía a los que abrazaban el cristianismo que la circuncisión ya no tenía sentido. Y era apóstata porque les decía que sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Y por eso era apóstata. Pesaban más la circuncisión, los legalismos y las tradiciones que el mensaje sincero y auténtico que el apóstol llevaba. Y le condiciona, en esta situación le condiciona a que haga una serie de cosas que no es el momento de comentar, a que vaya al templo y a que pase por el aro que los legalistas querían que pasara. Le condiciona. Eso ya lo veremos cuando estudiemos otros aspectos, si algún día el Señor lo permite, de la vida del apóstol Pablo. Y pasa por ellos de manera airosa y sale bien. Pero él sabe que están cometiendo con él una injusticia muy grave. ¿Por qué accede a esto? Quizá porque lo que significaba Dios y el ministerio que le había encomendado a él pesaba más que no pasar por aquella humillación que los legalistas del día le hicieron pasar. Son detalles importantes. Pues solo aquí, y en segunda de Tesalonicenses, se emplea la palabra apóstata. Bien, pues la apostasía, para que se produzca la apostasía, es necesario, tal y como se presenta aquí, pues que haya, digamos, un conocimiento del Evangelio universalizado. Porque aquí no se está hablando de una apostasía reducida en la región de Tesalónica o circunscrita a una iglesia, sino se está hablando de la iglesia esparcida por toda la faz de la tierra y de una apostasía que se va a producir en esa dimensión. Ahora, la apostasía, en mi criterio, y esto sí que no lo tratamos hasta hoy, está relacionada con el anticristo. Está relacionada en los textos y está relacionada teológicamente, si pensamos un poco, ¿no? No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en mi criterio está relacionada con el anticristo, porque yo creo que para que se produzca la apostasía debe primero de ser predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, refiriéndonos el mundo a una especie de microcosmos que sería la tierra, digamos, habitada. A veces se traduce por mundo lo que en griego es la tierra habitada. Eso lo hemos visto en alguna ocasión. Porque para que llegue el tiempo del fin, la palabra fin es un vocablo griego, telos, que significa la realización. ¿Y la realización de qué? La realización de lo que es la voluntad de Dios para el devenir de la historia, del mundo, de los pueblos, de las naciones, de las personas, de todo lo que creamos. Para que llegue ese fin, el Señor Jesucristo, y lo estudiaremos en su momento, si el Señor lo permite, en Mateo 24, que es donde está mejor explicitado el sermón escatológico por excelencia, complicadísimo por cierto, ya lo veremos en su momento, del Señor Jesús, habla de una condición indispensable para que llegue el fin, para que el Señor pueda volver, y dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. Fijémonos, porque esto es muy importante, este detalle. Será predicado este evangelio del reino. Y digo que es importante porque muchos piensan que el evangelio del reino de Dios no es el evangelio que predica la iglesia, ni que tiene que predicar la iglesia. Que el evangelio del reino de Dios lo predicará en su día el pueblo de Israel, pero que no es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Esto yo creo que desde el punto de vista exegético y hermenéutico, desde el punto de vista del análisis de los textos y de la interpretación que se puede sacar desde el punto de vista teológico, en definitiva, es absolutamente insostenible. No hay más que un evangelio, y esto no lo digo yo, lo dijo Pablo, lo dijo el Señor Jesús, y basta, lo dijo Dios. No hay más que un evangelio. No hay un evangelio de la gracia diferente del evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es el evangelio de la gracia, y el evangelio de la gracia es el evangelio del reino de Dios, y no hay más que un evangelio. Y si cualquiera o un ángel del cielo, decía el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, os predicase un evangelio diferente del que él predicaba, que era el evangelio del reino, sea anatema. Es decir, maldito delante de Dios. No se puede dicotomizar el evangelio. Bueno, pues una señal antes del fin es: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a comparar Mateo 24, porque algunos hermanos y hermanas piensan que este versículo 14 se refiere a algo que tiene que hacer el pueblo de Israel, cuando él está contestando, es verdad, a israelitas, fundamentalmente judíos, que eran sus discípulos, ¿no?, a israelitas, pero que van a ser, digamos, las piedras que se pondrán sobre la piedra angular, sobre lo que se va a constituir la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y a estas personas que van a constituir la iglesia les dice que es necesario que se predique el evangelio del reino de Dios en todo el mundo antes de que venga el fin. Si se lo está encomendando a ellos o no, lo vemos al final del capítulo 28 del mismo evangelio de Mateo. A ver qué les dice Jesús al final, cuando ya se va a ir. Toda potestad, versículo 18 del capítulo 28, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El telos, la realización, mundo aquí es siglos, hasta el fin del tiempo en que el Señor va a volver. Bien, pues a mí me parece claro que hay una relación entre la apostasía y el anticristo. O dicho de una manera más clara, ¿en qué va a consistir la apostasía? Desde mi punto de vista, hombre, va a consistir en algo que no es mi punto de vista, algo que es fundamental y que tenemos que tener claros todos, algo que no es mi punto de vista. La apostasía significa un abandono de los principios, de los contenidos fundamentales del Evangelio del Reino de Dios. Es decir, un abandono, por así decir, del cristianismo en el sentido más integral y genuino. Esto es la apostasía. Y va a ser una apostasía universalizada y generalizada. Pero, ¿un abandono por qué? Pues yo pienso que un abandono porque se va a dejar al verdadero Cristo para recibir como Mesías a un falso Cristo. Y aquí es donde entra el anticristo. Y por eso van relacionados. Es decir, la apostasía, diciéndolo en términos sencillos, va a consistir en dejar a Cristo para seguir al anticristo. Y ya sabemos que ni el Señor Jesús, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni ningún escritor del Nuevo Testamento denomina al falso Cristo anticristo, salvo el apóstol Juan. ¿Dónde? En su primera carta, en dos ocasiones, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, y en su segunda carta, que como sabemos es corta y no tiene más que un capítulo, por decirlo de alguna manera. Siempre que se habla del anticristo, y sobre todo en palabras del Señor Jesucristo, se habla de un falso Cristo. Pues vamos a ver qué es lo que va a hacer este falso Cristo cuando, o este anticristo, cuando venga. Bueno, ya hemos visto mucho, ¿no? Se opone, dice el versículo 4 del capítulo 2, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, de esto ya hablamos. Pero hay algo que no dijimos en su momento y que quizá conviene decir. Yo dije, o hice una matización en su día, que se puede entender que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto en relación al Dios verdadero. Pero creo que aquí se puede tener una visión más amplia, porque al final de la historia, según la palabra de Dios, no hay más que un sistema religioso. Y ahora hay sistemas religiosos incluso que tienen más militantes que el cristianismo. Es decir, ahora existen grandes religiones como el budismo, como el hinduismo, como otros ismos, el islam, imaginémoslo la cantidad, ¿no?, de, digamos, de adeptos que el islam tiene en el mundo. Estamos hablando de una cifra de seres humanos muy seria, ¿no? Bueno, pues al final, a la luz de la palabra de Dios, solo hay un sistema religioso. Un sistema religioso que además confluye con un sistema político hegemónico que domina el mundo. Y esto sí es interesante, porque la cabeza del sistema es una sola cabeza. Es decir, que al final aparece un personaje que políticamente domina, digamos, los reinos de este mundo y que además es la cabeza del único sistema religioso que deja en la tierra, porque parece que todos los demás los barre. Y los barre porque, ¿cómo se manifiesta? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, yo soy Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que tengo la solución a todos los problemas, de todo tipo. éticos, morales, espirituales, económicos, políticos, sociales, de todo tipo. Bueno, pues esa única cabeza nos podría hacer pensar en personajes, ¿no?, que a través de la historia asumieron en su momento. Hubo un momento en que hubo una cabeza política en el mundo que era el poder más grande que había en esta tierra, y además también era la cabeza religiosa del cristianismo. Y el personaje se llama, fue un emperador romano, Constantino. Ese momento de la historia es muy importante. Algunos creyeron que tenía que ocurrir eso para que el Señor Jesucristo volviera. Y muchos creyeron en aquel tiempo que volvería, pero no vino. Pero lo que la Biblia nos proyecta hasta el futuro es que llegará un día, por eso algunos hablan de que el Imperio Romano desaparecido, en el futuro va a volver a reaparecer de alguna manera y se van a dar esas circunstancias de esa forma. Bien, no vamos a entrar ahora en disquisiciones de ese tipo, pero tener en cuenta, muy en cuenta, que hay una relación muy estrecha entre la apostasía y el anticristo. O digamos que el anticristo de alguna manera favorece o, digamos, pone en marcha, provoca, por así decir, la apostasía o la deserción, que no va a ser de cientos ni de miles de personas del cristianismo, sino de millones de personas. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando se manifieste, dice, su advenimiento es por obra o por la energía, el poder de Satanás, con gran poder, con todo poder de Satanás, y señales y prodigios mentirosos. Es decir, igual que apareció el Señor Jesucristo, y se emplean los mismos términos, haciendo cosas semejantes y con todo engaño de iniquidad, de injusticia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está la apostasía. Es decir, recibieron la palabra de verdad, pero no la acogieron y no la retuvieron. Esa es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son. Es decir, tener un conocimiento de la revelación de Dios, participar de tantas cosas que participan los creyentes auténticos, como dice Hebreos, y sin embargo no acoger, no recibir y no acoger, porque el verbo recibir significa fundamentalmente acoger. Y si vamos a la carta de Santiago, el sentido es acoger la palabra dentro de nosotros de tal manera que la enraicemos dentro de nosotros, que echen raíces dentro de nosotros. Bueno, pues a estos que no la acogieron es a los que va a seducir, es a los que va a llevar detrás de él, y que van a constituir un sistema religioso muy poderoso en el contexto también de un sistema político muy poderoso. Dice, porque no la acogieron, por esto Dios les envía un poder engañoso, un poder de error, poder quiere decir energía, engañoso, error, para que crean la mentira, lo pseudo. Cuando Jesús habla de que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, en griego es pseudo-cristos, porque la palabra Cristo es una transliteración del griego. Los griegos dicen Cristo igual que nosotros, para referirnos a la persona del Señor Jesús. Es decir, la palabra hebrea, el término hebreo Mesías, Mesiat, corresponde al término griego Cristo o Cristos. Lo dice igual que nosotros. O sea que si vamos a una reunión en Grecia y hablan de Cristo, aunque solo sea eso, eso lo entenderemos, aunque no entendamos nada de lo demás. Y si hablan de apostasía, lo entenderemos también, ¿no?, en este sentido. Bien, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, juzgados, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, pues visto esto hasta aquí, y vista esta relación entre la apostasía y el hombre de pecado, el hombre sin ley, el hijo de perdición, el inicuo, el hombre sin ley otra vez, pues ¿qué es lo que detiene o el que detiene la aparición o manifestación del anticristo? Bueno, ya sabemos que los tesalonicenses lo sabían, nosotros no lo sabemos, pero vamos a ver lo que se fue pensando a través de la historia, resaltando lo más importante. Por ejemplo, vamos a empezar por un padre de la Iglesia, San Agustín. O sea, cuando decimos San Agustín no estamos hablando de cualquier persona. Es decir, era un hermano nuestro en la fe. Y lo sabrán, yo creo que lo dijimos en otras ocasiones, pero quizá ya la información la tenía, que San Agustín es, por así decir, el padre de los reformadores. Es decir, Lutero, que puso en marcha, digamos, la reforma de una manera más dinámica, aunque hay prerreformadores antes de Lutero, pero él fue, digamos, institucionalmente quien la puso en marcha y quien hizo que se tambalease, digamos, todo el imperio romano, que todavía existía el Sacro Imperio Romano en esa época, a pesar de la decadencia política de Roma, lo que entonces se consideraba, pues, era un fraile agustino que, leyendo los comentarios, sobre todo el comentario de Romanos, de Lutero, entendió las cosas que no entendía. Por lo tanto, San Agustín, perdón, tuvo mucho que ver con lo que pasó con los reformadores y con sus enseñanzas. Bueno, pues en cuanto a esto que impide, lo que impide o al que impide que se manifieste el anticristo, San Agustín decía, o escribió y predicó: sinceramente, confieso que no sé a qué se refiere el apóstol en cuanto a lo que impide que el anticristo se manifieste. Tomemos nota, o sea, de la humildad de una persona con una capacidad para profundizar en el estudio de las escrituras excepcional en la historia de la Iglesia. Hubo otros muchos y otras, pero este, si hubiese que escoger unos pocos, estaría entre los mejores y entre los pensadores más profundos, pues tenía la humildad de predicar a las personas que él predicaba en sus días y de escribir en sus comentarios, prácticamente casi de toda la Biblia, decir lo siguiente: sinceramente confieso que no sé a qué se refiere el apóstol. Cuando en los días en que vivimos hoy tenemos gente que con una formación deficiente, escasísima, que da muy poco de sí, que no sirve ni para andar por casa, tienen el atrevimiento de hacer todo tipo de interpretaciones, que son elucubraciones. Vamos a ver algunos de los argumentos que se han manejado, que podía ser lo que impide o el que impide el que el anticristo no se haya manifestado hasta ahora como ese personaje donde se va a encarnar todo el poder de Satanás. Es decir, es igual que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el anticristo es el Hijo de Satanás por excelencia. Y es la encarnación, por así decir, en un hombre, de Satanás mismo, para decirlo. Del antidios, tal y como se presenta en la Escritura. Bueno, pues la interpretación, una interpretación tradicional que sigue hasta nuestros días, es la siguiente: que lo que impide es el Imperio Romano. Lo que impide, y el que impide, el emperador de ese imperio. Ahora, esta teoría sigue hasta nuestros días y la mantienen una serie de pensadores que no voy a decir aquí para no liar a nadie, pero voy a decir uno que sí se conoce dentro del campo del catolicismo, porque hay una Biblia traducida por él, que es Bober, y este se conoce más. Pero hay otros, dentro del campo del protestantismo, algún alemán y algún belga que también son personajes importantes en el día de hoy dentro del campo teológico. Y pensaron que era el Imperio Romano, a pesar de que el Imperio Romano hubiese desaparecido. Ahora, nosotros sabemos, el Imperio Romano desapareció, el Anticristo no vino, y además, cuando existía ese imperio, según Juan, ya había anticristos en el mundo. Por lo tanto, el Imperio Romano no podía ser. Porque cuando Juan escribe en el siglo I existía el Imperio Romano, y existió durante mucho tiempo después, y con mucha fuerza, y persiguió a la Iglesia. Entonces es imposible que fuese el Imperio Romano. Porque si era el Imperio Romano el que impedía que el anticristo se manifestase, y ya dice Juan, entre nosotros ya se han manifestado muchos anticristos, habéis oído que el anticristo viene, que literalmente en el griego es que está viniendo, igual que cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo, tiene el sentido dinámico de que está viniendo también, es decir, se está deviniendo el mundo tanto en relación al verdadero Mesías que vuelve, como al falso Mesías que viene. Y todo eso, ¿quién lo maneja? Eso lo maneja la soberanía suprema y absoluta, y en términos, como diría Pedro, despótica de Dios. Pero despótica, Pedro habla del despotismo divino, que no es lo mismo que hablar del despotismo humano, ¿eh? Cuando habla del despotismo divino Pedro en su segunda carta, quiere decir que la soberanía de Dios es absoluta sobre todo, pero no tiene nada que ver con la aplicación del término déspota a un gobernante, por ejemplo, de esta tierra. No tiene nada que ver con ese sentido. Bueno, pues ellos hablan de que, a pesar de que los que creen que es el Imperio Romano, de que el Imperio Romano haya desaparecido y no vino Cristo, hablan de que no es tanto que el apóstol Pablo se refiere a la realidad formal del Imperio Romano, sino que él miraba al principio de autoridad. El Imperio Romano representaba el principio de autoridad. Y entonces, estos hermanos y hermanas que creen que sigue siendo vigente la teoría de que el Imperio Romano es el que impedía la venida del Anticristo, y de alguna manera, como el principio de autoridad de los imperios de este mundo sigue, eso sigue impidiendo la venida del Anticristo, es una contradicción, porque precisamente los imperios de este mundo van siguiendo la línea que culminará con el, digamos, el dictador más grande que la humanidad jamás haya conocido. Pero ¿a qué textos de la Escritura recurre? Yo creo que un poco fuera de contexto, para explicar que las autoridades que hay aquí en este mundo son las que impiden que se manifieste el Anticristo. Pues ocurren a Romanos 13. Romanos 13 es un pasaje muy clásico para hablar de las autoridades, pero hay que entenderlo en su contexto y en todo lo que quiere decir, no solo en el contexto de la Epístola a los Romanos, sino de todo el Nuevo Testamento y de lo que el Señor Jesucristo habló de las autoridades y la posición entre ellas. En Romanos 13 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, recurren a estos textos para defender esta postura. Yo personalmente disiento de esta argumentación teológica, creo que no tiene base seguir defendiendo el Imperio Romano en su momento, y ahora sustituido por el principio de autoridad de otros imperios, pero yo creo que si aquí hay una idea que me parece a mí interesante, y que por lo menos debemos un poco de sembrarla en nuestra mente para que nos haga pensar, ¿no? Que evidentemente el mundo en el que vivimos hoy, y esta idea se puede captar quizá mejor desde los días que vivimos hoy que desde los primeros siglos del cristianismo, porque el mundo en el que vivimos hoy es un caos. Es decir, hay una cosa que es cierta. Es decir, ha habido muchas dictaduras, muchos autoritarismos, y muchos déspotas y muchos dictadores aquí en la Tierra, ya lo sabemos. La historia de los pueblos está llena de personajes de este tipo, ¿no? Pero el principio de autoridad se está cuestionando en el mundo que vivimos hoy. Esto sí es cierto. A pesar de todos los autoritarismos, de todos los déspotas y de todas las dictaduras, el principio de autoridad, que no de autoritarismo ni de dictadura, el principio de autoridad sin el cual las naciones de esta tierra no pueden funcionar, los pueblos no pueden funcionar, las familias no pueden funcionar, una iglesia local no puede funcionar, y metámoslo en la cabeza, que sin un principio de autoridad que respetemos todos no podemos funcionar. Y hay una estructura para el funcionamiento de la iglesia que no es una estructura dictatorial, pero sí sujeta a un principio de autoridad. El principio de autoridad lo declara y lo marca la palabra de Dios, y luego después se ejerce a través de los miembros que constituyen una iglesia local o las iglesias. El principio de autoridad en el mundo está cuestionado, y a mí me parece interesante. Es decir, que hace mucho tiempo que las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones en principio, hoy las Naciones Unidas, y que los poderosos de esta tierra dicen: aquí algo falla. Y de repente vemos a un personaje en días cercanos, como ocurrió ahora con los Estados Unidos, con los atentados del 11 de septiembre, pues que de repente emerge un personaje que quiere imponer una autoridad a escala, digamos, universal en la Tierra. Porque el principio de autoridad está conculcado, según las ideas de algunos. Yo creo que el principio de autoridad está fallando a todos los niveles, y que el principio de autoridad es necesario para mantener un funcionamiento adecuado de las personas, de las familias, de los pueblos, de las naciones, etcétera, etcétera. Ahora, es posible que el mundo esté buscando un líder. Y cuando se habla de ese líder, se habla de un nuevo orden mundial. Y sabemos que terminamos el siglo que pasó y empezamos este con la historia del nuevo orden mundial, que no lo vemos por ninguna parte. Seguimos viendo desorden. Y los poderosos de esta tierra están perplejos, porque teniendo tanto poder se les va de las manos lo que pareciera increíble que se les fuese de las manos. Bueno, pues en este sentido, pero estos pensadores que mantienen en el Imperio Romano no siguen esta argumentación que yo estoy dando ahora. Esta argumentación que yo estoy dando ahora es un poco un pensamiento mío, ¿no? Sugerido por los que defienden el que el Imperio Romano era el que, porque había autoridades, o porque hay autoridades, ¿no?, el anticristo no puede manifestarse. Pues puede que llegue un momento en que las cosas estén tan desorganizadas en el funcionamiento de los pueblos que tenga que aparecer alguien que coordine, que organice y que se pueda convertir en el dictador del futuro, ¿no?, como ha sido descrito el anticristo. Pero esto solo es un pensamiento, que nadie dogmatice y vaya por ahí diciendo que yo pienso esto tal y como lo digo, que estoy seguro de esto y además que esto es lo que dice la palabra de Dios. No, es un pensamiento que yo tengo en voz alta sobre esto para que reflexionemos, investiguemos la palabra de Dios por si podemos encontrar una idea muy extendida que va ganando cada día más terreno. Y es que lo que impide que se manifieste el anticristo son los predicadores del Evangelio. Esto es una idea que cada día va ganando más adeptos. Esta opinión gana terreno y los autores se apoyan en la semejanza de este pasaje de Segunda de Tesalonicenses comparado con Mateo 24:14, es necesario que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, para que venga el fin, primero tiene que ser predicado el evangelio. Vamos a volver a leerlo tal y como Mateo lo expresa, para no poner nada de nuestra parte. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí todo el mundo es tierra habitada en griego, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro, el evangelio del reino lo predican los predicadores, los proclamadores del evangelio. Relaciona Segunda Tesalonicenses 2 con Mateo 24:14 y ya con otra cosa que ya es más chocante, con un pasaje que hay en Apocalipsis 11 del 3 al 10, donde aparece en ese capítulo algunas bestias, una de las cuales puede ser el anticristo. Y durante un tiempo aparecen dos personajes que predican, aunque no está muy claro qué es lo que predican, pero que predican algo que difiere de lo que es la predicación del evangelio del reino de Dios. Porque el evangelio del reino de Dios se predica para invitar a los hombres a reconciliarse con Dios. Y no es un evangelio de muerte, sino de vida. Y los dos personajes matan a sus opositores. Aunque ya está la bestia, digamos, funcionando, los personajes son capaces de, a los que se les oponen, matarlos. Y al final, cuando terminan su misión de predicación, además parece que esta predicación está reducida a un espacio de un territorio del mundo, que hoy es un centro, digamos, político y vamos, incandescente de la tierra, que es el Estado de Israel o Palestina. Y estos personajes han sido identificados con Elías, con Moisés. No vamos a entrar ahora en estas cosas. Bien, al relacionarlo con eso, para mí el argumento pierde un poco. Para que son los predicadores del evangelio los que, predicando, impiden que el anticristo aparezca, creo sinceramente que esto no es así, pero que quizá una de las razones por las que no aparece si algo tenga que ver con esto de los que predican el evangelio. Porque, claro, el evangelio no lo predican solo los predicadores del evangelio. Pues es decir, que quien impide que el anticristo aparezca, digamos, en el mundo, son unas cuantas personas, ¿no? En tal caso será todos los que proclaman, si fuese así, el evangelio del reino de Dios. Y esto es algo más que unas cuantas personas, ¿no? No son solo los predicadores del evangelio los que se llaman predicadores del evangelio, algunos de los cuales están hasta profesionalizados, ¿no?, en esto. Bien, pero algo de esto, o relación con esto, veremos más adelante. Otra idea importante de lo que impide, esta es a la que se apuntan hoy sobre todo teólogos dentro del campo del catolicismo, por ejemplo, toda la escuela, digamos, teológica de Salamanca, por decir algo que es importante dentro del campo teológico del catolicismo, autores como Nácar Colunga, como González Ruiz. La idea es de un tal Prat, y es que lo que impide es, a lo mejor se van a sorprender, pero es así, lo digo para que veamos a dónde podemos llegar, ¿no? El arcángel Miguel con sus huestes. ¿Para quién es el arcángel Miguel con sus huestes? O sea, pregunto esto para ver si nos funciona la cabeza y la memoria. Pero es que la cabeza y la memoria solo nos puede funcionar si leemos la Biblia, porque a este personaje de esferas celestes, vamos a decir, para entendernos, se habla de él en pocos sitios. Y solo en uno se le llama arcángel. Solo en uno se le llama arcángel. ¿Qué pasa si yo pregunto ahora dónde se le llama arcángel? Se habla de Miguel en varios libros. Primera pregunta, ¿en qué libro se habla de Miguel? Y segunda pregunta, ¿en qué libro se le llama arcángel? Porque solo en uno se le llama arcángel, ¿eh? En los demás se le llama siempre Miguel. Pues hay que leerse el libro de Daniel, el capítulo 10 y el capítulo 12, para enterarse quién es el personaje. Y hay que leerse más cosas, donde se habla de él. Hay que leerse una cosa como la epístola de Judas. A lo mejor la pasamos por encima y decimos, bueno, pues esto no tiene importancia. Y yo no voy a decir todo. No voy a decir dónde ni cómo. A ver si vamos a casa y somos capaces de coger la Biblia, ¿eh? Y si no lo encontramos con la Biblia, pues se coge una concordancia, se busca el nombre, se mira a ver en qué partes de la Biblia, y entonces leemos qué pasa con este personaje. El arcángel Miguel, en la literatura apocalíptica judía, aparece como defensor del pueblo de Israel. Y también se podría decir que aparece en el libro de Apocalipsis como un defensor del nuevo Israel de Dios o de la Iglesia. Y dicen que este arcángel impide que se manifieste el anticristo, porque hay una idea que sí es verdad, que está en la Escritura, hay mucha controversia sobre ella, y es que detrás de las autoridades de este mundo hay otras autoridades. Yo creo que ahí hay una base teológica importante para pensar en esa idea. Uno de los teólogos que más desarrolló esto, y que en mi criterio mejor lo hizo, es Oscar Kuhlman. Tiene un estudio precisamente sobre las autoridades, el Estado, y la Iglesia, donde, partiendo del análisis del capítulo 13 de Romanos, pues habla de muchas cosas. No es que él fuese el único que lo habló en la historia de la Iglesia, ¿no? Esto ya se habló desde medio. Pero en el libro de Daniel se nos dice, por ejemplo, que las guerras entre imperios como el persa y el griego se dilucidaron primero en el mundo que no se ve, en el mundo de más allá, y que Miguel y sus huestes luchaban contra el príncipe de Persia, o contra el príncipe de Grecia, o contra el príncipe del Imperio Romano, y que el propio Señor Jesús también lo hacía, según el capítulo 10 de Daniel. Entonces dicen, bueno, pues mientras que Miguel y sus huestes estén ahí controlando a las autoridades que gobiernan este mundo, pues digamos, está garantizado que el anticristo no se va a manifestar. Y llegará un momento, dicen, que aparentemente, pues Miguel, o el arcángel Miguel y sus huestes, serán, entre comillas, derrotados, solo aparentemente. Entonces aparecerá el anticristo, y al final Cristo, digamos que derrotará al anticristo. Bien, esta es una teoría que no quiero yo dedicarle más tiempo. Y ahora voy a decir, para terminar ya en esta noche, de manera muy sucinta, lo que yo pienso que puede tener algo que ver con lo que impide el que el anticristo se manifieste. Y no lo voy a fundamentar en ningún pensamiento elucubrativo mío. Voy a recordar, no sé cuántos de los que estamos aquí esta noche, estuvimos el domingo, un domingo en que, siguiendo el tema de la segunda venida, yo hablé en la segunda epístola de Pedro sobre el capítulo 3. De allí veíamos algo en cuanto al retraso de la parusía, y vamos a ir allí para ver por qué se retrasa, porque el retraso de la parusía tiene que ver con que el anticristo no se manifieste todavía. Bueno, pues en segunda de Pedro y en el capítulo 3 voy a leer solamente un verso para decir que esto es algo de lo que yo creo que influye de manera fundamental en que el anticristo no se manifieste porque algo y alguien le retiene. Yo voy a decir quién creo yo que es ese algo y quién creo yo que es ese algo. Capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 9. Ya sabemos que había entonces personas que decían que dónde está la promesa de su advenimiento, que no viene, que se retrasa, etcétera, ¿no? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, pues yo creo que una de las razones por la que el anticristo no se manifiesta todavía es porque cuando se manifieste, entre otras cosas, habrá la apostasía de la que hablábamos al principio. Y en el libro de la vida del Cordero, del que habla el libro de Apocalipsis, y en el libro de la vida del que habla la Biblia, en otras partes, se dice que están escritos los nombres de aquellos que tienen que estar. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla, está hablando de que faltan personas que tienen que ser salvadas para que todos los salvos que constituyan el cuerpo de Cristo estén. Ni uno solo, ni uno solo menos, ni uno solo más. Y creo que esto es algo que impide que el anticristo se manifieste. El que lo impide, pues hombre, el que lo impide es el que tiene más poder para hacer esto. ¿Y quién es el que tiene más poder? Dios. Yo creo que lo que impide que el anticristo se manifieste es que la voluntad de Dios en cuanto al devenir del mundo, lo que tiene que pasar en la historia, lo que tendremos que vivir o pasar en la historia, en cuanto al devenir de la Iglesia, en cuanto a cualquier devenir, incluso el devenir cósmico, eso no va a ocurrir hasta el momento que Dios quiera. Y por lo tanto, lo que lo impide, para mí puede ser el que se complete la Iglesia y los salvos que forman el cuerpo de Cristo. Y quien lo impide, Dios, o si creemos, aquel que fue hecho Señor y Cristo por su muerte y por su resurrección, es decir, el Señor Jesucristo. Y yo creo que si vemos el capítulo 2, lo leemos entero de Segunda Tesalonicenses, vemos cómo se está jugando aquí con el devenir de la realidad desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Hemos leído antes cómo el anticristo engaña a la gente que no acogieron la verdad, se pasan a un falso Cristo. Dice el versículo 13 del capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Todos los escogidos por Dios desde el principio para salvación, que tengan que formar el cuerpo de Cristo, no habrá determinadas manifestaciones en este mundo hasta que esto no ocurra. Eso es un pensamiento que tengo yo, que tampoco dogmatizo, ni muchísimo menos, ¿no? Es un pensamiento que puede tener alguna relación con lo que la revelación de Dios nos dice, pero del que no hay que hacer una doctrina, porque podría resultar a la larga que fuese una doctrina de un hombre y no precisamente la doctrina de Dios. Lo sabían los tesalonicenses. Si Pablo les había explicado que hasta que la última persona que fuese salvada no pasarían determinadas cosas, podían saberlo. Si Pablo les había explicado que el anticristo no se manifestaría hasta que la voluntad de Dios se cumpliese plenamente en el momento que Dios eligiese, entonces también los sabían por qué decía lo que decía. En ese sentido podríamos saberlo nosotros hoy, porque del anticristo, para el tiempo en que aparece, no se emplea la palabra cronos, sino el término kairos, que quiere decir momento oportuno en que Dios interviene de una manera decisiva. Y bien, esto era un poco lo que yo pensaba que me iba a llevar menos tiempo en la noche de hoy, pero que nos ha llevado todo el tiempo como otros días. Lo vamos a dejar aquí. Voy a pedir que, como siempre, que una hermana, un hermano tenga una oración para despedirnos, y luego un momentín.